Buenas tardes, son las 2.
En Canal Extremadura Radio, Hora Punta, Juanjo González.
Tengo muchas ganas de empezar ya.
Tengo muchas ganas de ir al cole.
Lo que más me gusta del cole es ver a mis amigos.
Ya lo escuchan, mañana abren sus puertas 5 de los 13 colegios extremeños que a día de hoy siguen cerrados. Son 4 centros de Tala y Huela y el colegio de Llera. Allí precisamente en Llera recuperan la normalidad tras el aislamiento social que se decretaba a primeros de mes. Por fin los niños empiezan el curso de forma presencial.
Ellos, los pobres, llevan desde el confinamiento primero sin ir al colegio.
Normalidad también en Puebla de Obando. El último brote de coronavirus en la región ha dejado allí 7 contagios, pero el alcalde insiste en llamar a la calma. Asegura que todos son los positivos y que se encuentran bien.
Sí, sigamos respetando las normas marcadas y que seamos respetuosos con las normas que nos marcan desde Salud Pública.
Y esto el día que celebramos el Día Mundial del Turismo, celebración que llega en un momento crítico para el sector, muy perjudicado por la crisis sanitaria, pilar económico que en la comunidad representa el 7% del PIB y ocupa a 30.000 personas.
¿Qué va a pasar? Pues ahí está la cuestión, ¿qué va a pasar? Puede que perdamos incluso tejido empresarial, que haya mucha más caída en el tema del desempleo. La situación nos preocupa, sinceramente nos preocupa mucho.
Otoño incierto por delante tras los malos datos de ocupación en alojamientos durante estos últimos meses. Eso sí, la excepción nos lleva al norte de la provincia de Cáceres. Hablan allí de temporada estival excepcional.
Han resuelto muy bien esta campaña de 2 meses, porque la vamos a dejar en 2 meses, en la que en algunos establecimientos incluso han superado a años anteriores en los que no teníamos estos hándicaps tan tremendos que hemos tenido, ¿no?
Es el domingo, es 27 de septiembre. Hay más noticias que repasamos en titulares con Carmele Pelletero y Juan Pérez.
La nueva ley de memoria que prepara el gobierno declara nulos los juicios sumarios del franquismo, pero descarta las indemnizaciones. También prohíbe la exaltación de la dictadura con multas que pueden alcanzar los 150.000 euros. Una norma que ha sido muy bien recibida por los colectivos para la recuperación de la memoria histórica.
Es un buen texto y viene a saldar una deuda moral para con las familias, para con las asociaciones y para con toda la sociedad, y creo que es una ley que nadie podría cuestionar.
Corrige lo que no fue capaz de llevar a cabo la ley del 27, que es la moción de juicio, pero el gobierno se ha adelantado a aclarar que la nulidad de esa sentencia no da derecho a indemnización.
Al anteproyecto le queda a partir de ahora un largo trámite parlamentario.
El mirador de la memoria en el municipio cacereño de El Torno es protagonista del silencio de otros. El proyecto producido por los hermanos Almodóvar acaba de conseguir el premio Emmy a Mejor Documental, un galardón que se suma al Goya que lograba el año pasado.
Es la primera vez que antes de judicial la voz de las víctimas se va a escuchar, y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no?
En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
Y de Lanzarote a Casas de Mirabete, ese es el particular viaje que ha emprendido la canaria María Antonia Santana gracias a la plataforma volveralpueblo.org. Junto a su pareja, decidió dejar las islas en busca de un futuro mejor y se ha puesto al frente de un bar en un municipio cacereño de poco más de 100 habitantes.
Esperamos que a lo largo del propio lunes ya esté terminado el montaje.
Cáceres como reclamo espiritual. Este domingo llega a la ciudad la estatua de Buda en jade blanco de 2 metros de altura, una réplica de la que se instalará en el futuro centro budista de la ciudad. A partir de mañana podrá contemplarse en el Palacio de Congresos.
Esperamos que a lo largo del propio lunes ya esté terminado el montaje y se pueda empezar a visualizar.
Después nos damos un paseo también por Cáceres. Avance de los deportes. Fernando Gallego, ¿qué tenemos?
Hola, Juanjo, buenas tardes. Estamos pendientes de la Copa Federación porque esta mañana se están jugando los 2 primeros partidos de cuarto de final. Acaba de terminar el Montijo 0, Plasencia 0. Se ha clasificado por penaltis para semifinales el Montijo de Juan Marrero. Y está a punto de finalizar el Campanario 1, Llerenense 1, que también va camino de los penaltis. Esta tarde se completa el cuadro de cuartos con el Moralo Racing Valverdeño y el Trujillo Fuente de Cantos. Y en baloncesto, Ayer perdió el Alcáceres su primer partido de liga en Zamora, 63-54, de 9 ante un rival directo. Derrota que sabe mal, Juanjo, por inesperada. El equipo llegaba bien tras la imagen del primer partido. Zamora era un rival directo y encima Zamora encadenaba casi 15 días sin entrenar por positivos por coronavirus. Hablando de entrenar, el Miralvalle de Plasencia, el equipo de Liga Femenina 2 de baloncesto, que arranca la liga el próximo sábado, por cierto, pues bueno, el Miralvalle de Plasencia ha suspendido esta mañana su pretemporada hasta que se hagan test PCR porque un miembro del cuerpo técnico que no estaba en contacto estrecho con la plantilla ha dado positivo. No tienen previsto de que se reinicien los entrenamientos hasta el viernes y la liga empieza el sábado.
Pues así están las cosas, los detalles a partir de las 2:30. En cuanto a la previsión del tiempo, tenemos hoy una jornada soleada, algo más calurosa, después lo vemos. 2:06, tiempo de noticias con Pedro Nogales a los mandos técnicos. Ha llegado el día, mañana abren sus puertas 5 de los 13 colegios de la comunidad que a día de hoy están cerrados. Son 4 centros de Talayuela y el colegio de Llera.
Tengo muchas ganas de empezar ya.
Tengo muchas ganas de ir al cole.
Lo que más me gusta del cole es ver a mis amigos.
Los alumnos ya lo escuchan pensando ya en esa vuelta al cole. En Llera recuperan la normalidad además tras el aislamiento social que se decretaba a primeros de mes. Los chavales van a empezar, como decimos, el curso de forma presencial y lo hacen incluso con una persona encargada de reforzar la limpieza y con medidas de higiene. Carmele.
Pues sí, los 62 estudiantes de Llera ya pueden acudir al colegio Luis García mañana. Hasta ahora no habían podido hacerlo porque el pueblo estaba en aislamiento social. Una vuelta al cole con retraso y con más medidas de seguridad implementadas por el propio ayuntamiento, que ha contratado a una persona para garantizar la higiene. Ana Torres es su alcaldesa.
El ayuntamiento lo que se ha hecho es poner una persona pues para garantizar que cada vez que algún niño salga del aula o algún maestro y toquen alguna cosa, algún pomo, algún este tipo de cosas que se tocan de forma habitual, pues que vaya y lo desinfecte. Entonces, de momento, pues va a haber una persona ahí, y, pues eso, para abrir puertas, cerrar puertas y que nadie tenga que tocarlas.
Confinamiento que ha durado 25 días y del que su alcaldesa espera que los vecinos hayan aprendido y no se relajen.
Esto no es una vacuna, que no se les olvide que estamos igual que hace 2 meses y que seguimos teniendo que extremar las precauciones. Y nada, y vuelta a la lucha para que no vuelva a entrar aquí. Eso es lo que tienen que tener en la cabeza. Espero que no se les olvide.
También regresarán a clase mañana los alumnos de Talayuela, donde reabren las puertas el Gonzalo Encabo, que tiene 410 estudiantes, el Juan Güell, 267, el Instituto San Martín, que tiene 484 estudiantes, y los 32 alumnos del Centro Público de Educación de Personas Adultas.
Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con Talayuela y con Llera, pero además mañana vuelven a su centro educativo alumnos de varias aulas que han estado en cuarentena. Juan.
Son los del Colegio Sagrado Corazón de Don Benito, el María Auxiliadora de Cáceres y el Colegio Pacense Los Glacis. También regresan los estudiantes de un aula del Ciudad de Badajoz, que continúa con 2 clases más en aislamiento domiciliario, y otra del Colegio Enrique Iglesias García. Este último tiene aún otra clase en cuarentena. Más alumnos que vuelven al cole este lunes: los del Santísimo Cristo de la Cañada, de Aceuche, los niños y niñas del Mauricio Tinoco, de los Santos de Maimona, también los del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Pueblo Nuevo del Guadiana y el Instituto Jalama de Moraleja. Igualmente se van a incorporar los alumnos de un aula del Colegio de Infantil y Primaria Virgen de Barbaño de Montijo, que mantiene otra clase más en cuarentena, que se reincorporará al centro un día después, este mismo martes.
Pues a la espera del nuevo parte de salud pública, aquí en la región hablamos de 5 fallecidos en las últimas horas por coronavirus, 209 positivos más. En cuanto al nuevo brote en Puebla de Obando, recuerden, 7 contagios y 5 contactos en seguimiento. Parece que la situación sigue tranquila. El alcalde reitera que los casos son asintomáticos y se encuentran bien. Juan Manuel Iglesias.
Tomando todas las precauciones que podemos, haciendo desinfecciones y procurando de que la población esté tranquila y cumpla con las normas marcadas.
Y hay novedades en Plasencia. A partir de mañana todas las PCR para detectar el coronavirus se van a realizar en el pabellón Escuela de la Data. De momento hay citadas 47 personas, para esas pruebas y también desde este lunes se pone en marcha la nueva unidad de cuidados intermedios en el Hospital Virgen del Puerto.
Está destinada a pacientes que precisan más monitorización y cuidados de enfermería que los que puedan recibir en una planta de hospitalización convencional. Hablamos, por tanto, de una zona intermedia entre planta y la UCI que se va a utilizar para pacientes que no tengan coronavirus. También podrá usarse como unidad de cuidados intensivos acoplando un respirador.
Hablando del coronavirus, las personas alérgicas no son más susceptibles de contagio y tampoco tienen peor pronóstico. Es lo que hizo una investigación que ha realizado la Universidad de Extremadura junto al Hospital Universitario de Badajoz. No obstante, el informe reconoce que todavía es pronto para que no se les considere grupo de riesgo.
Había mucha preocupación por cómo la COVID podía afectar a los alérgicos debido a que muchos de ellos tienen problemas de asma. Sin embargo, un estudio realizado por la UEX y el Hospital Universitario de Badajoz concluyen que no tienen un mayor riesgo o más dificultad para superar los efectos del contagio respecto al resto de pacientes. El autor principal del estudio es Jesús Miguel García Menaya, médico alergólogo en el Hospital Universitario de Badajoz.
Antes de que concluir categóricamente que se sacan de riesgo, al menos sí se puede concluir que los estudios, este y otros estudios con resultados similares, no avalan que la población de asmáticos en particular y de alérgicos en general tengan un riesgo especial.
El estudio extremeño se ha realizado con 113 pacientes alérgicos que fueron ingresados por COVID durante la primera oleada de contagios entre marzo y abril en hospitales de la región.
Y acabamos de conocer, asunto de última hora, al parecer varios pinches de la cocina del Hospital Universitario de Cáceres han tenido que ser aislados por coronavirus, siguiendo los protocolos establecidos por Sanidad. De momento es la única información que ha facilitado el SES, que en las próximas horas aportará más datos. Se lo contábamos en titulares. En la nueva ley de memoria que prepara el gobierno declara nulos los juicios sumarios del franquismo, pero descarta indemnizaciones, también prohíbe la exaltación de la dictadura y hay multas que podrían llegar a los 150.000 euros, nueva norma que ha sido muy bien recibida por los colectivos para la recuperación de la memoria histórica. Eso sí, al anteproyecto le queda todavía un largo trámite parlamentario.
La recuperación de la memoria histórica da un paso adelante con un nuevo articulado que va a desarrollar la primera norma que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Esta nueva propuesta de ley fija multas de hasta 150.000 euros para actos de homenaje y exaltación al dictador o por destruir fosas comunes. Una ley que pone en el centro a las víctimas. José Manuel Corbacho es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la región.
Es un buen texto y viene a saldar una deuda moral para con las familias, para con las asociaciones y para con toda la sociedad, y creo que es una ley que nadie podría cuestionar.
También declarará nulos todos los juicios sumarísimos del franquismo. Aquí, en Extremadura, hubo 11.000 encausados, pero ninguno va a tener derecho a indemnización, tal y como está planteado el anteproyecto. Julián Chávez, historiador y miembro del Comité de Expertos en Memoria Histórica.
Corrige lo que no fue capaz de llevar a cabo la ley 2017, que es una anulación de juicio, pero el gobierno se ha adelantado a aclarar que la nulidad de esa sentencia no da derecho a indemnización.
Además, según este anteproyecto, se creará un censo nacional de víctimas, un mapa de fosas y una fiscalía especial para investigar las violaciones de derechos humanos durante el franquismo, una norma que tendrá un largo recorrido parlamentario con polémica garantizada.
Nos quedamos en el Valle del Jerte. El Mirador de la Memoria en el municipio cacereño de El Torno es el gran protagonista del silencio de otros. El proyecto producido por los hermanos Almodóvar acaba de conseguir el premio Emmy a Mejor Documental, galardón que se suma al Goya que lograba el año pasado y también al premio de público de la Berlinale en 2018.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
Fue dirigida por Robert Bajar y Almudena Carracedo, que tiene raíces extremeñas, una película grabada durante 6 años que da voz a los familiares de los desaparecidos y que sigue el proceso abierto en Argentina por la jueza María Servini.
Es la primera vez que antes de judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no?
En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
La cinta supone un viaje al franquismo y recuerda a los desaparecidos en la guerra civil, documental que se puede ver en distintas plataformas como Filmin.
Lo injusta que es la vida. No la vida. Lo humano. Somos injustos.
Al hilo de este asunto, nueva visita guiada en Cáceres por los lugares que tuvieron cierto protagonismo durante la Guerra Civil. Está organizada por la Asociación de Guías Historiadores y con ella pretende dar a conocer acontecimientos y curiosidades. Antonio Cancho es guía de esta asociación.
La aclamación de Franco como jefe de Estado, generalísimo, caudillo, etcétera, que tiene lugar en Cáceres, la gente siempre dice, eso pasó en Burgos. Bueno, en Burgos hubo todo un procedimiento protocolario, pero en Cáceres tiene lugar esa primera ocasión en la que a Franco ya se lo llama caudillo, se lo llama jefe de Estado, que luego determina la evolución política de España durante 40 años.
La cita es a las 5:30 de la tarde en el cuartel Infanta Isabel, junto a la Plaza de Toros de Cáceres. La siguiente visita se programa para el día 4 de octubre.
Hora punta. La información está aquí.
Día Mundial del Turismo, una celebración que llega en un momento crítico para el sector, muy perjudicado por la crisis del coronavirus aquí y en todo el mundo, en todo el planeta. Hablamos de un pilar económico que en Extremadura representa el 7% del PIB regional y ocupa unas 30.000 personas.
Los hoteles extremeños están viviendo los meses más aciagos que se recuerdan. Han perdido el 39% de las pernoctaciones por el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, las cuarentenas obligatorias y el miedo al contagio. Un dato catastrófico que pone en peligro la viabilidad de estos negocios este otoño a falta de festivales y de congresos. María José García Curto, presidenta del clúster del turismo.
¿Qué va a pasar? Pues ahí está la cuestión. ¿Qué va a pasar? Puede que perdamos incluso tejido empresarial, que haya mucha más caída en el tema del desempleo. La situación nos preocupa, ¿eh? Sinceramente nos preocupa mucho.
Pésimos datos de los que se han librado en julio y agosto los apartamentos turísticos, campings y casas rurales que han resistido mejor el envite del coronavirus, sobre todo los que se ubican en el norte cacereño, cuya Asociación de Empresarios Turísticos ha calificado la temporada veraniega de excelente. Victoria Bazaga es presidenta de Fextur, la Federación Extremeña del Turismo Rural.
Han resuelto muy bien esta campaña de dos meses, porque la vamos a dejar en dos meses, en la que en algunos establecimientos incluso han superado a años anteriores en los que no teníamos estos hándicaps tan tremendos que hemos tenido, ¿no?
Todo gracias a un cambio en las preferencias de los turistas.
El cliente ha buscado localidades pequeñas, cuanto más pequeñas mejor, establecimientos aislados de casco urbano, con grandes zonas abiertas, jardines, espacios al aire libre para evitar contagios y que tuvieran muy, muy reducido número de habitaciones.
Una experiencia positiva que esperan repetir durante los puentes festivos tras el paréntesis de septiembre, aunque todo es muy incierto, sobre todo para los hoteles, como dice García Curto.
Esto es un futuro muy incierto y día a día va cambiando todo. En 48 horas te cambia todo. Eso influye en las reservas y en el comportamiento del turista a la hora de decidir.
Son las dos caras del turismo en la región, un sector que da trabajo a 30.000 personas y aporta el 7% de la riqueza regional.
Y la pandemia ha obligado a aplazar los programas de viajes para mayores. De hecho, el IMSERSO retrasa la convocatoria a septiembre del próximo año. Así lo ha notificado ya las agencias de viajes. Ana Grajera.
Lo preveían, pero la confirmación es la gota que colma el vaso.
Esto, el que no haya IMSERSO, ya va a ser pues eso, la puntilla, y muchas agencias van a tener que cerrar durante el invierno.
Es Toñi Castro de la agencia BD Travel Brand de Plasencia, que nos confirma que el verano ha sido realmente malo. En la misma línea, Magdalena Carroza, de Viajes Los Naranjos, en Mérida, señala que casi desde el principio de año todo han sido cancelaciones.
Pues se empezó a parar en febrero, cuando la gente ya empezó a cancelar y toda la historia, que empezamos muy bien el año, hija, pero al final hemos tenido que destrabajar, porque este es un lío, y los viajes del IMSERSO igualmente, o sea que...
El volumen de los viajes del IMSERSO, que permitía hacer hasta 5 viajes a los mayores de 65 años, les daba actividad en temporada baja. A las agencias y también a los jubilados, aunque no todos muestran especiales ganas de viajar o coherencia con el gasto que supone.
Pasa muy bien y todo lo que tú quieras, pero no dejo de comprender que es un dinero mal gastado, porque ese dinero en muchos sitios debería de estar mejor empleado.
Suprimiría muchas actividades y luego la preocupación de si puede pasar algo, si alguien te puede contagiar, todo eso.
Cancelada queda, por tanto, la temporada, que no el programa IMSERSO, a la espera de mejores tiempos.
Cáceres como reclamo espiritual. Hoy llega a la ciudad a última hora la estatua de Buda en jade blanco de 2 metros de altura. Es una réplica de la que se va a instalar en el futuro centro budista de la capital cacereña. Ya a partir de mañana se podrá contemplar a través de las cristaleras del Palacio de Congresos, aunque se ubicará posteriormente en el Palacio de la Isla. Charo López.
Casi un mes después de llegar a costas españolas y de despertar bastante expectación en Valencia, donde ha permanecido estas semanas, la estatua de Buda llega a la que será a partir de ahora su casa. La ubicación provisional será el Palacio de Congresos, un lugar espacioso que permitirá que los cacereños que quieran ir a verla en estos primeros días puedan hacerlo respetando la distancia social y las normas que impone la pandemia. Andrés Licerán, portavoz del Gobierno Municipal.
Creemos que era un espacio ideal por la amplitud que tiene y porque además creemos que la calle también tiene esas circunstancias que va a permitir que se vea a través de esos ventanales y podamos disfrutar la estatua de jade blanco, la llamativa estatua de jade blanco.
La idea es que pueda instalarse a lo largo del lunes y que este mismo día pueda ya visitarse.
Empezará a montarse el lunes, aunque llegue el domingo, y esperamos que a lo largo del propio lunes ya esté terminada el montaje y se pueda empezar a visualizar.
La llegada de la imagen a Cáceres se suma al hermanamiento firmado con Lumbini como un paso más dentro de ese proyecto que supone la construcción de un gran centro budista en la ciudad que pretende albergar espacios para la formación, la meditación y las relaciones culturales entre Oriente y Occidente.
La región ha puesto en marcha el programa Extremadura Buenas Noches para implementar medidas contra la contaminación lumínica. Se trata de poder disfrutar de un cielo estrellado, uno de los más limpios de toda Europa. Monfragüe, Alqueva y Sierra Suroeste cuentan con el certificado de destino turístico Starlight. Francisco Martínez, director general de turismo.
Extremadura es un destino de astroturismo y que ello genera alojamiento y genera pernoctaciones y genera empleo. Hemos puesto las bases y las infraestructuras para practicar el astroturismo en nuestra región. Red de miradores, red de senderos nocturnos, guías para conducir grupos por la noche, para interpretar el paisaje.
De Lanzarote a Casas de Mirabete es el particular periplo que ha emprendido la canaria María Antonia Santana a través de la plataforma volveralpueblo.org. Junto a su pareja decidió dejar las islas en busca de un futuro mejor y parece que las cosas le están yendo bien. Se ha puesto al frente de un bar en un municipio de la provincia de Cáceres de poco más de 100 habitantes.
A sus 51 años no dudó en dejar la localidad canaria de Playa Blanca. María Antonia llegó en junio y ahora hace balance. Dice que le gusta la gente de Casas de Mirabete y también cómo la han acogido en el pueblo. También la tranquilidad y los parajes naturales de la zona. Desde el inicio del verano gestiona un bar que se encuentra justo en la planta baja de la casa en la que reside. María Antonia anima a dar el paso, pero dice que hay que ser realistas.
Yo les animaría a emprender la aventura, pero que vengan sabiendo lo que hay, que no se regala nada, que quien algo quiere algo le cuesta. Y que tienes que saber que estás en un pueblo y no tienes el Hipercor al lado, ni tienes el cine al lado, ni tienes un montón de tiendas al lado como puede ser en una capital. Y tú sabiendo eso y teniendo la idea clara, te va a ir bien.
Como ella, una treintena de ciudadanos han mostrado ya su interés por asentarse en Extremadura procedentes de otros puntos del país, como Tarragona o Málaga, también desde el exterior, como explica el presidente del Centro Zero Hobby, Manuel Maeso.
Hemos atendido aproximadamente en el año 2020 a unas 33 familias de diferentes regiones y comunidades autónomas como es Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias, Castilla, León, Murcia, incluso a nivel internacional como es Francia y Argentina.
Volver al pueblo es una iniciativa nacional de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural.
El paro sigue siendo un problema grave en la región, lo vuelve a decir un estudio de Adecco que hemos conocido esta misma semana. Recoge que somos la comunidad con más desempleados en términos porcentuales y también la segunda con más parados de larga duración.
Según este estudio, la tasa de población desocupada ha aumentado en el último año una décima hasta situarse en el 22%. También ha aumentado en casi un 2% la de parados de larga duración. Así las cosas, el 34,5% lleva más de 2 años sin empleo. Algunos de ellos son personas con discapacidad, explica Irene Gil, es responsable de informes de la Fundación Adecco.
es que en Extremadura partimos de unas cifras de pobreza y de desempleo muy superiores a las de España. Entonces, en ese sentido, Extremadura está peor preparada para hacer frente a todas las crisis. Y todas esas personas con discapacidad que han perdido su empleo, lo que nos preocupa es que se perpetúen y caigan en el desempleo de larga duración. Que se cronifique su desempleo es el gran problema.
La crisis sanitaria abierta por el coronavirus podría además empeorar la situación. Es lo que temen personas como José, de profesión pintor, o Alberto, camarero.
Con todo esto que está pasando, pues es más complicado. Bueno, es normal, ¿no? Aunque vayas con toda la seguridad, pero bueno, la gente no quiere que entre a lo mejor una persona desconocida en su casa, ¿no? Por todo el tema del contagio. Y aparte de eso, pues tampoco económicamente la gente no está bien, ¿no?
Es que no hay nada de eventos.
Este año nos está costando a todos encontrar trabajo en ese sentido. Es muy, muy, muy complicado. O de camarero o de cocinero extra.
Sin embargo, somos la región en la que el 90% de los desempleados cobra alguna prestación, aunque eso no significa que se llegue a fin de mes.
Pues una oportunidad en el ámbito laboral, porque hay vía libre al proyecto fotovoltaico previsto en los Llanos de Cáceres. La iniciativa ya tiene el visto bueno de la Junta, que tenía que autorizar una modificación del plan de urbanismo. De esta forma, en unos días, las dos plantas fotovoltaicas previstas van a contar con los permisos necesarios para iniciar la construcción de 300 megavatios. El alcalde Luis Alaya habla de buena noticia.
Esto es una buena noticia, primero porque va a generar muchos puestos de trabajo a corto plazo en un momento en el que los necesitamos mucho. Y además es una buena noticia también porque demuestra que con una buena colaboración institucional entre la Junta y el Ayuntamiento las cosas pueden funcionar bien, pueden funcionar rápido y proyectos importantes para nuestra ciudad pueden salir adelante.
Los trabajadores de la prisión de Badajoz vuelven a pedir más medios, reclaman en concreto la incorporación de psiquiatras al centro penitenciario. Aseguran que su presencia en la plantilla de la cárcel es fundamental para tratar de forma adecuada a los reclusos que tienen problemas psiquiátricos. Una petición que llega desde la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, Tu Abandono Me Puede Matar. Escuchamos a su portavoz, Enrique Díaz de Baleón.
Nosotros tenemos un contingente de presos con trastornos psiquiátricos que en los últimos años ha aumentado exponencialmente. Y no tenemos psiquiatras en las prisiones, en plantilla.
Y todavía un apunte más en el campo. En la última reunión del Ministerio de Agricultura y las comunidades para diseñar el plan estratégico de la nueva PAC, se han creado tres grupos de trabajo, entre otras cosas para hablar de las ayudas directas. También se ha explicado la importancia de los ecoesquemas, programas que van a contar al menos con el 40% del presupuesto de los dos pilares de la política agraria comunitaria. Javier Gonzalo es director general de la PAC.
Los ecoesquemas son programas que tienen que ir ligados a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. De ahí que van a tener una importancia pues muy grande para Extremadura, que creemos que es una comunidad que está preparada para recibir fondos por este nuevo modelo.
Hora punta. Extremadura en tiempo real.
Es la música de Ara Malikian, el protagonista del documental que la Filmoteca de Extremadura proyecta este mes. Hoy lo pueden ver en Badajoz, Olga Ayuso.
Será a las 8:15 de la tarde. En la sede de la Filmoteca Pacense se llama Ara Malikian, una vida entre cuerdas, y suena así.
La música en nuestra familia es más que música, es más que un violín, es sobrevivir, ¿no? Es la vida.
He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. Del primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de 1,5 millones de armenios, incluidos mis abuelos, y hoy día está completamente olvidado. No está ni reconocido por la gran parte de todos los gobiernos del mundo por razones políticas o económicas o lo que sea.
Por supuesto, habla de la vida del violinista armenio que vive en España ya desde hace muchísimos años. Lo ha dirigido Nata Moreno y ha ganado los premios Goya y Forqué al mejor documental.
Pues así terminamos. Ahora la previsión del tiempo con David López Rey y luego los deportes. Volvemos a las 3.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del domingo con ambiente soleado en toda la región, pese a la presencia de algunas nubes de tipo alto. y con un claro repunte al alza en las temperaturas. Alcanzamos ya los 27 grados en Badajoz, 25 en Mérida, 23 comparten Coria y Plasencia, 22 en Cáceres, y el viento poco a poco va aflojando. Aún así todavía encontramos rachas por encima de los 30 kilómetros por hora, sobre todo en puntos del norte. Tiempo tranquilo el que tenemos también por delante, marcado por la presencia, decíamos, de las nubes altas, pero no van a impedir hablar de una recta final de la semana marcada por la estabilidad y ese viento que también irá amainando según vaya transcurriendo las horas. Las temperaturas máximas suben en las dos provincias, valores